buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. ¿Qué hacemos? Pero a ver, ¿cómo? Porque hoy la cosa está un poco más complicada de lo habitual. Primero, porque no puede estar en el Skype Víctor, Chico Nuclear. Sí, tenemos a Marta. ¿Qué tal?
Hola, Pep. Pues, no sé, dudando a ver cómo sacamos el programa adelante, porque creo que podemos decir que esta semana da paso a la época más pochilla de cara a lanzamientos de este año.
Totalmente.
O sea, entre retrasitos y, pues no sé, juegos que de los que no se ha vuelto a saber nada y no acaban de concretar la salida, ahora viene la nada absoluta, la travesía por el desierto, Pep.
La auténtica, la que no vimos venir, porque esa es la otra cosa, evidentemente, que está todo más o menos parado, ahora sí que sí, por el coronavirus. Yo creo que hasta ahora se notaba la carrerilla, ¿no? Los juegos que han ido saliendo eran los que ya estaban terminados y estaban en ese proceso de distribución que más o menos se ha podido hacer, pero claro, hay algunos valientes, y hablaremos también de esto, que han anunciado juegos esta semana. Supongo que lo tienen ya bastante adelantado o que aspiran a vender solo en digital, pero vaya, es verdad que en videojuegos y en muchos otros sitios es difícil hablar sobre la actualidad más allá de, pues, qué otra, ¿no? De hacer las típicas recomendaciones para la cuarentena, que ya hay mil y seguramente nosotros no podemos aportar nada. Y está, lo hablamos ahora, Marta, un poquitín feo incluso lo de colgarle a un juego la etiqueta de juego para una cuarentena. Quiero decir, una cosa es para las vacaciones. Hasta ahora habíamos podido poner etiquetas más amables, ¿no?, a esas recomendaciones, pero decir que un juego es para la cuarentena, pobre juego, ¿no? El Animal Crossing, decías tú, Marta, que es lo contrario, en realidad, si lo piensas, de un juego para cuarentena.
Claro, es que no me gusta leerlo como, ¡buah, es que es el mejor juego para la cuarentena! Es como, vamos a ver, aquí experiencia en cuarentena no tenemos ninguno, eso va a empezar, pero no le ponga esa etiqueta fea a un juego que no está dando la vida. Podemos decirlo con otras palabras, el juego para reconectar con tus amigos, el juego para ponerte en contacto con la naturaleza, pero el juego para la cuarentena. Aunque, Pep, está feo la etiqueta y tal, pero justo antes de empezar, me has pasado a la portada de la nueva Edge, que precisamente va de eso, de juegos para cuarentena, porque no hay otra cosa que hacer. Y no sé, si hay que hacerlo, que se haga así.
Qué claro, bonito. Es que estos cabrones lo han hecho bien, porque le han dado la vuelta, les han dibujado una portada súper guay, y no son juegos para la cuarentena, son juegos para sentirte bien. ¿Que estos días necesitas sentirte bien porque estás confinado? Sí, pero lo han hecho bien, nos han pasado la mano por la cara otra vez, a todos. Así que hay que comprarse la Edge, lo decíamos, yo estoy suscrito, pero esta me gustaría tenerla en papel, con la portadica. Aunque, esto lo estamos viendo aquí, lo típico que se filtra algo de la Edge un par de días antes de ponerse oficialmente a la venta. Estábamos en el hilo de Resetera y hay uno que decía, no os sentiréis tan bien cuando veáis la nota que le han puesto al Final Fantasy VII. Y no hemos sabido encontrar la nota. Yo creo que no está corriendo por ahí todavía. Pero hostia, está muy bien el Final Fantasy VII, ¿eh? Yo me lo pasé hace un par de días y estoy muy a tope, ¿eh? Que la semana pasada tenía dudas, porque es evidente, aquí coincidimos todos, que el juego tiene sus altibajos. Y hablaba yo de posicionarse a falta de haber visto el final. Y ahora que ya lo he visto, yo estoy más a favor todavía. Ya, no voy a decir que GOTY, porque queda mucho año, aunque veremos cuántos juegos más salen. Pero me ha gustado mucho el final, por ejemplo. Y tengo muchas ganas de spoiler hasta ahora para comentarlo.
A ver, yo no he visto el final todavía, me queda un poquito, pero muy, muy bueno. Tiene que ser ese final para que me compense los muchos peros que le estoy viendo al juego. Porque es que de verdad, no puede haber nada que me guste totalmente todo el tiempo. De repente veo una cosa que me flipa, no sé, estoy hablando con Tifa, que me parece el personaje más expresivo que he visto nunca en videojuegos. Y estoy flipando con su cara y con sus gestitos y con todo. Y después veo una conversación, Pep, y es que se me cae el alma al suelo. No. Se me cae el alma al suelo de lo regu que está todo escrito, ¿eh? Después, si eso, hablamos un poquito.
Eso te iba a decir, le dejamos un hueco al juego después de la actualidad, porque yo adelanto, no he jugado otra cosa esta semana.
No lo puede.
A la espera de unos cuantos, pero yo creo que es. ¿Qué es eso? Que tú no lo habías jugado mucho, Marta, la semana pasada, y podemos hablar un poquito más hoy de Final Fantasy, si nos permite, con algunos juegos, traerlos dos semanas seguidas.
De hecho, Pep, te recuerdo que me dijisteis, Víctor y tú, que yo iba a tener un poquito de espacio en el reload
por eso,
para
por eso.
El juego.
Sí,
así
totalmente.
Que
sí, sí.
Es que estamos obligados.
Y yo quiero hablar más porque mi opinión ha cambiado, ha cogido más forma, digamos, a partir de cosas que se quedan para el spoilercast, pero también puedo hacer conclusiones sin desvelar el final esta semana, vaya. Sí, sí, yo quiero hablar de Final Fantasy. Dejadme un hueco aquí para Final Fantasy. Pero antes, en la parte de actualidad decía, y perdón si está quedando ya un poco más disperso de lo habitual, agarraos que vienen más curvas. Aquí va a ser un poco... Es que estoy mal, ¿eh? Empieza a hacer mella esto en mí. Creo que aquí no lo hemos comentado, Marta, no sé si te estás mordiendo la lengua, pero yo voy rapado ahora. Me rapé la semana pasada, tuve mi momento fuck this shit, y a partir de ahí la cosa ha ido a peor todavía. O sea, que yo estoy desvariando de una forma que no os podéis imaginar.
Pep, no sabía si decírtelo en el saludo. Iba a decirte que si hay corrientilla en tu casa, que si te notas así como con más viento alrededor. Pero no. Bueno, está bien que lo hayas dicho tú.
Ahora podría salir también en el Final Fantasy VII y sería el de los que van con la capucha, ¿sabes? Ahí hecho polvo por la vida. Muy mal, muy mal, muy mal. Pero bueno, digo que viendo el podcast que vamos a tener que hacer, que de momento bien, seguid así, equipo, que me está pareciendo muy guay el programa, pero que vamos a hacer una actualidad muy de industria, ¿no? Y vamos a especular con algunas cosillas, lo que se ha dicho de Play 5, lo que está suponiendo para el mercado digital esto de tener que quedarnos en casa. Y es un poco como en las películas, cuando llegas a un sitio y te encuentras a la gente que tenía que estar ahí muerta, disculpad por la metáfora macabra, pero ahora lo entenderéis, y para que no se piensen que has sido tú, los suplantas, en plan, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y nosotros estamos como si hubiéramos llegado ahora, Marta, a un podcast de Bloomberg o de Games Industry, y estuviera la gente ahí en el suelo, y nosotros pilláramos los micros, en plan, aquí no ha pasado nada, a mí no me miréis.
Pero espera un momento, por favor. ¿En qué película pasa eso?
Bueno, o sea, yo qué sé, el típico
pero,
de
intentar... Eso es súper macabro.
Bueno, ahora no tengo ninguna película aquí con nombre y apellidos, pero esta situación se da. No hace falta matarlo, lo típico que se te cae algo, traes un paquete a las oficinas de Bloomberg.
Sí.
Y te tropiezas y le das con el paquete en la cabeza al presentador del podcast de videojuegos de Bloomberg, que seguramente no existe. Y se queda ahí medio tonto y, no sé, una cosa te lleva a la otra y acabas tú presentando el programa.
Y tú dices, no me voy a hacer podcast, porque sí. Total, esto tiene que salir ya. No, me parece la mejor metáfora.
Que a ver, que algo sabemos de videojuegos, pero yo qué sé, si nos ponemos en que Sony quiere producir entre 5 o 6 millones por un trimestre, esto es mucho o poco, no lo sé. Pero vamos a especular con cierto margen de derrape. Nos disculpe Phil Spencer, que sabemos que nos escucha. Pero ¿qué es eso? Que vamos a hablar de industria. A tope, sin miedo.
¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que tengamos que hacer una aclaración el programa que viene? Pues bueno.
Claro, pues se hace.
Que aquí no hay problema. Se hace.
Se hace. Han dicho en Bloomberg que Sony planea limitar las unidades de lanzamiento de PlayStation 5. Es decir, lo decíamos la semana pasada al hablar del DualSense, que nos sorprendía que seguían insistiendo en lo del lanzamiento para 2020, a pesar de la que está cayendo. Y ahora nos dicen que esto será así porque van a poner a la venta menos consolas de las que llegaron a las tiendas, por ejemplo, con el lanzamiento de PlayStation 4, ¿no? Entre 5 y 6 millones, dicen en Bloomberg, para vender entre ese lanzamiento a finales de 2020 y el cierre del año fiscal en marzo de 2021. Primero, ¿por qué estamos, y está todo el mundo en realidad, hablando de esto y no de otros rumores que hablan de fuentes que dicen que están decidiendo el precio porque los componentes, no sé qué? Pues básicamente creo yo porque esto lo publica Takashi Mochizuki, que es este señor que ha salido ya alguna vez, que trabajaba en el Wall Street Journal, creo, y fue el primero o de los primeros en hablar sobre los varios modelos de Switch. Creo que era también el que dijo lo de el cese de la producción de Wii U, que luego Nintendo quiso desmentir o matizar, y no era desmentible ni matizable de ninguna forma, porque era cierto, lo que pasa que a unos meses vista, pero vaya, que es evidente o parece evidente que el tío este sabe de lo que habla, y ya digo, creo que lo comentamos en el podcast incluso, porque me suena haber usado la expresión aquella del fichaje mediático, pero es así, se fue del Wall Street Journal a Bloomberg, y el tío tiene fuentes en las fábricas, digamos, ¿no? En las empresas que o facilitan componentes para la fabricación del cacharro o ensambla el cacharro, ¿no? De Sony y de Nintendo y de otras, ¿eh? Pero vaya, que todo el mundo le da credibilidad a este comentario de Bloomberg, que dice eso, que van a salir con menos consolas de las que podría uno esperar, que está regular el tema de los componentes y que está encareciendo un poco el precio de la fabricación y que están ahí dudando entre los 500 y los $550 para vender PlayStation 5 y que quieren llegar a 2020 y que solo se plantean retrasar ese lanzamiento si Microsoft retrasa el de Xbox Series X. Que yo creo que son todo cosas más o menos esperables, ¿no? Que nos imaginábamos. Pero que bueno, que a mí me sorprende, para mí el titular aquí es un grado de normalidad que yo no me esperaba para nada y que todavía no me espero, la verdad. Me cuesta creer todo esto. No porque no sea cierto a día de hoy, ya digo, sino porque me parece que tiene poco en cuenta el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos.
Sí, aunque si te fijas, Pep, creo que en el artículo hay cosas que se filtran, como que se insinúan, pero no se dicen. Porque, a ver, me parece evidente que este periodista tiene, o sea, sus fuentes son las fábricas chinas. Y creo que tiene como una relación con todos estos manufacturers, como tú has dicho, desde hace muchos años. Pero en este caso concreto, ha hablado con varias personas dentro de esa fábrica, o por lo menos eso da a entender. Y una de las cosas que dice, aparte de esto de que sí, van a limitar el número de consolas que se van a lanzar, que eso es porque se han encarecido algunos componentes, están teniendo problemas para ajustar los precios, pero también dice, si te fijas, que Sony, los gente de su compañía, trabajadores de la compañía, no han podido ir a la fábrica para hacer la revisión que normalmente hay que hacer de la consola ya ensamblada antes de que pase a la fabricación masiva, a la cadena de montaje. Y eso ya no te habla de normalidad. De hecho, específicamente estoy leyendo la frase, es por motivos de coronavirus, por las limitaciones a viajar en China, por lo que no ha podido ir este representante de Sony a supervisar la producción. No digo que es por eso, es por lo que vayan a limitar el lanzamiento, porque en realidad si hace 6 millones de consolas y tienen cualquier defecto, siguen siendo 6 millonacos de consolas.
Claro.
Pero ahí ya normalidad no hay. Y aparte también dice, y eso aquí cita otras fuentes ya en Sony, que esto también lo esperábamos, pero me gusta leer la confirmación, que la promoción de la consola se está viendo seriamente afectada. Habla de una reunión de la junta directiva que tendría que haberse llevado a cabo el mes pasado, no se llevó, y la consecuencia es que no se está comunicando bien. De hecho, explícitamente dice que el anuncio del DualSense se hizo como se hizo y en el momento en el que se hizo, porque tenían que sacar información y no se había preparado una campaña de marketing pues como tenía que prepararse. Es decir, que hay aparente normalidad, pero como rasques un poco, ya se está viendo que no se están cumpliendo sus planes.
Ya, faltaría más, también te lo digo. Pero es cierto, lo del mando que también leí que, bueno, lo decían en el blog oficial de PlayStation, que ya lo estaban mandando esa versión final a los desarrolladores y que también está el rollo de evitar filtraciones, ¿no? De enseñarlo por primera vez en un medio oficial de Sony en este caso, Pero sí, es verdad. Aquí hay motivos para preocuparse, supongo, pero no sé cuánto o hasta qué punto, ¿no? Porque sorprende lo que comentabas, Marta, de que desde Sony no han podido volar alguien. No sé si un especialista, si el CERN o si una comitiva desde Japón o Estados Unidos, no sé desde dónde se controla esto. Ahora, creo que el cuartel general principal de Sony, digamos, está en Estados Unidos. Pero que no han podido ir a la fábrica a hacer las comprobaciones, a dar el ok para empezar la fabricación masiva en junio, decían. Pero que de alguna forma lo han resuelto, yo que sé, con alguna videollamada, con algunos documentos, pues habrán quedado convencidos de que el ensamblaje es satisfactorio. No, no sé cómo decirlo, pero se entiende en realidad, que no hace falta explicarlo más. Pero que leí también, y esto no lo he comprobado, pero no sé, supongo que es más o menos creíble, que la fabricación de PlayStation 4 empezó en septiembre. Quiero decir que van con cierto margen y que realmente, coño, fabricar 5 millones de consolas fácil no tiene que ser, pero en unos pocos meses parece que sí, que van a poder llegar a ese objetivo. No sé, supongo que están suponiendo todos que la cosa va a seguir igual o mejor, que no va a empeorar, pero no sé, a mí me gustaría también ser tan optimista. Y yo desde luego pues prefiero que las consolas salgan este año, ¿eh? Quiero decir, y aquí el otro tema es el de los juegos. La consola no tiene sentido que salga si no hay juegos para esa consola de lanzamiento, ¿no? Pero aunque sean con menos unidades, aunque se genere aquella situación de tener que reservar la consola, de tener que preguntar cada mañana en qué tienda quedan unidades, yo prefiero no retrasar el lanzamiento si no hace falta, si no hay otra, sí, evidentemente. Pero no sé, lo peor que puede pasar es que en marzo, pues si la crisis es peor de lo que se espera, pues ya rebajen el precio, ¿no? Así habrán adelantado acontecimientos un poco. Y yo creo que si se puede salir en estas condiciones, ahí voy, hay que salir. Porque imagínate que Sony dice, no, yo me voy a marzo para poder sacar 8 millones en vez de 5. Por esa diferencia le das a Microsoft, que parece que por timings con los anuncios y demás tiene las cosas más avanzadas, le vas a dar 4 o 5 meses de ventaja. A mí no me parece la mejor estrategia. Yo creo que hay que salir cuando se pueda, con unas condiciones mínimas, que ya digo, 5 o 6 millones deberían ser de sobra, esas condiciones mínimas. La Play 4 creo que vendió en ese tiempo 7 millones de unidades, 7 y pico, siendo previsiblemente una consola más barata y saliendo en una situación seguramente no tan jodida como la que tendremos cuando salga la 5, con lo cual, o sea, yo creo que todos en Sony y todos los que tenemos interés por PlayStation 5 firmábamos esto, el que salga así y este año.
Yo evidentemente también prefiero que salga este año, porque si no, valiente año un poquito pocho que se nos va a quedar. Pero tenemos que tener en cuenta que no todo va a depender de las compañías y lo que las compañías quieran. E incluso si finalmente la fecha de lanzamiento depende de la compañía, tenemos que ver en qué condiciones. Quiero decir, a mí una de las cosas que me preocupa es que cuando acabe el confinamiento, que por cierto acaba de, creo, esta semana o la anterior, de ponerse en Japón, entonces todavía pueden cambiar bastante los planes, aunque según he leído, no sé si es muy fiable esta fuente, pero Sony lleva ya casi un mes trabajando su oficina en Japón en remoto. De todas formas, eso, cuando acabe el confinamiento no nos podemos tirar a todas las calles como llenas. Lo más probable es que pase como en China, que pasemos varios meses pues saliendo poco a poco, estas personas pueden salir, este tipo de personas no, a estas cosas no se pueden hacer. Lo que quiero decir sacar una consola como la Series X o el PlayStation 5, generar aglomeraciones, hay que hacer fiestas de lanzamiento, hay que hacer, o sea, espero que haya algún tipo de presentación festiva para la consola. Sí, porque son aglomeraciones, eso no se puede hacer. Pues no sé, a lo mejor no son las unidades lo que hace que el lanzamiento sea medio gas. No sé si me estoy explicando.
Sí, 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 sí.
Que no quiero que salga una nueva generación y salga como de segunda, de tapadillo. Bueno, pues se pone así a la venta, pero tienes que ir con un ticket solo a esta hora a recogerlo porque no puede haber colas, no podemos tener una fiesta de presentación, no podemos tener un evento grande. No sé si a lo mejor... ante ese panorama que no depende de solo de las compañías y de la fabricación, sino de otros muchos factores, no sé si sería mejor retrasarlo, aunque no lo quiera yo.
Claro, es que recordemos que Sony viene de retrasar The Last of Us Parte 2 por cuestiones logísticas. A nivel logístico, el lanzamiento de un juego, evidentemente, es mucho menos complejo que el lanzamiento de una consola. Así que imagínate.
Claro, y que ten en cuenta que una gran parte del mercado está en Estados Unidos. No me quiero meter en política, pero creo que no se está gestionando demasiado bien la pandemia en Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que no sé cuánto se puede alargar allí pues medidas de confinamiento, de post-confinamiento, de vuelta a la normalidad. A lo mejor hay cierto problema para mandar allí, pues no se están fabricando en Estados Unidos, evidentemente, por eso digo, mandar allí tanto cargamento de unidades o distribuirlas o... que no lo sé. Es decir, es que hay tantos factores más allá de la pura fabricación y el puro lanzamiento que hay que tener cuidado y que desde luego no se va a lanzar como venga, ya está en las tiendas y todos a por ella, magia. Hay que hacer una serie de cosas antes de lanzarla que ahora mismo no se pueden hacer.
Claro, y aquí otra cosa supongo que es que no se pueden poner en lo peor. Quiero decir, no está permitido en el mundo empresarial. De cara a los accionistas no pueden vender el peor escenario posible, ¿no? Yo creo que todo esto se sustenta o parte de la base de en septiembre, octubre, noviembre vamos a estar mejor. Porque decirle lo contrario a la gente que tiene que invertir en la compañía pues es una locura un poco, ¿no? Pero vaya, es que es eso, que hay muchísimos factores. Primero, lo que te permita o no hacer el gobierno de cada país. O sea, esto del optimismo de las empresas no es nuevo. Hace 4 días decían los de la Gamescom que se iba a hacer la Gamescom. Y esta semana en Alemania han dicho tururú los eventos en agosto de este año. Y han dicho, vale, pues entonces no. Pero vaya, que ya eran unos flipados diciendo el mes pasado que... aunque tienen planes para una alternativa digital, su intención era hacer la Gamescom. En plan, no veis que no. Pues alguien se lo tiene que decir, ¿no? En este caso ha sido la Merkel, seguramente. Pero que eso, que hay muchas cosas que pueden limitar o evitar ese lanzamiento. Y yo creo, aquí quería llegar, que lo más determinante puede ser lo de los juegos. Quiero decir, no es por querer hacer daño, pero aquí estamos todos juntos en esto. Ayer tendría que haber salido el Cyberpunk en cierto momento. Antes de retrasarse a septiembre, la fecha era 16 de abril. Ya veremos si sale en septiembre o no, pero quiero decir que tiene que haber una serie de juegos de lanzamiento o alrededor de lanzamiento, juegos first party y juegos third party, que si no llegan... es un poco absurdo sacar la consola sin ellos, ¿no? Aunque bueno, también es verdad que los catálogos de lanzamiento pues suelen ser un poco reguleros y que aquí en principio con la retrocompatibilidad tanto en Sony como en Microsoft pues, debería uno tener excusas, ¿no? Si es retrocompatible, esto lo pensé otro día, fíjate, Series X y PlayStation 5 serán las primeras consolas que permitan jugar a Bayonetta el primer día. O sea, las primeras consolas que se puedan estrenar con Bayonetta. Esto es serio, ¿eh?
No, ya. No, es un argumento que yo nunca hubiera dado, pero me interesa.
No, pero... Pero eso, hay que sacar algún juego de lanzamiento.
Claro, especialmente porque es lo que te iba a decir. Si la nueva generación sale en una época que podemos prever de crisis, de profunda crisis económica, teniendo en cuenta pues la cantidad de gente que ha perdido sus trabajos, que ha estado o previsiblemente va a estar varios meses pues cobrando poco dinero o cobrando ayudas y tal. Si tú ofreces una consola más cara y no hay ningún incentivo, más allá de Bayonetta, por supuesto, no lo niego, pero no hay ningún incentivo para comprarla pronto, como que la gente se lo va a pensar más. Quiero decir, si tú la sacas con The Last of Us 2, pues evidentemente a lo mejor haces el esfuerzo de meterte, yo qué sé, en un préstamo o en pedir a algún familiar el dinero o en hacer un pequeño esfuerzo. Pero si sale, es más cara, tú estás en una situación así o así y los juegos buenos no vienen, pues yo qué sé.
Ya. Es que no sé si el The Last of Us, pero esto lo hablamos en su momento cuando, por ejemplo, pensábamos que el Death Stranding iba a salir mucho más tarde. Pero puede ser que saquen el Last of Us en verano y que el juego tocho, o más o menos tocho, sí, será tocho, vaya, de lanzamiento de PlayStation 5 sea el Tsushima, con mejoras respecto a una versión de PlayStation 4 que saldría también el mismo día. Es que yo creo que hay muchas cosas encima de la mesa, vaya, y que tienen pues todos una serie de alternativas o de planes que activarán en función de cómo estén ciertas métricas y ciertos datos, pero vaya, que va a ser un movidón. Y por eso digo que a mí, que Sony venda 6 millones de PlayStation 5 entre, ponle, noviembre de 2020 y marzo de 2021, me parece un escenario muy, muy optimista, pero mucho, vaya.
Especialmente porque Microsoft, que es su principal competidor, está como mucho más en forma que lo que estaba en la anterior generación, o por lo menos a mí me lo parece, simplemente por las comunicaciones.
Sí, sí, está claro, está claro. Veremos qué pasa. Y como decía aquel, yo no necesito comer sardinas para beber agua. No me hace falta una excusa muy, muy buena para hablar sobre la Next Gen, pero sí es verdad que quedando tanto para el lanzamiento, en cualquier caso, necesitamos algún dato así más o menos relevante para volver a especular sobre el cómo y el cuándo de ese lanzamiento, ¿no? Pero ya digo que creo que el artículo de Bloomberg nos lo permitía hoy, y ya veremos cuál será la próxima información al respecto, porque tienen que empezar ya los anuncios sobre las alternativas digitales al E3, ¿no? Sabíamos que la ESA no va a organizar nada tampoco digital, pero sí que, por ejemplo, Ubisoft dijo que en mayo hablaría sobre sus próximos juegos, que en principio y en final serán intergeneracionales. O sea, yo supongo que Phil quiere hacer su evento que iba a ser del E3 y al final no, en las fechas del E3, con lo cual, principios de junio, hay que anunciarlo con, ¿qué?, entre un mes y dos semanas de antelación, mínimo. Hay que empezar a poner fechas. A eso voy.
Claro, claro, y supongo que muchísimos estudios tienen un montón de trailers guardados para, porque los tenían ya preparados para el E3, porque eso yo creo que se hace con mucha antelación. Entonces supongo que informativamente ahora nos vendrá un montón de noticias, en evento o sin evento, pero creo que van a salir un montón de trailers, que van a empezar a decir fechas, que vamos a ver, yo qué sé, vamos a conocer nuevos títulos, porque ya te digo, el trabajo tiene que estar hecho.
Sí, sí. Ya ahí, se anunció ayer también, esta semana, del Observer, que llega a Series X y PlayStation 5. Un poco, no sé si casualidad o troleo, el tráiler salió, ya digo, el día que en cierto momento se pensaba que saldría Cyberpunk 2077, que tiene ese rollito también. Y joder, el tráiler está bastante guay. Yo no he jugado al Observer. ¿Tú has jugado, Marta?
No.
Es de los que dicen que están bien, ¿eh?
Sí, conozco un montón de gente que le flipa, pero
yo lo confundo siempre con el Soma, que tampoco he jugado y también lo quiero jugar, porque dicen que está incluso mejor.
Yo el Soma sí, está muy guapo. No lo he jugado, pero lo he visto jugar. Y está muy bien.
Pues es más de miedo, ¿no? El Soma.
Sí, es de terror.
Es más amnesia. Pues a ver, la Next Gen, tú. Yo no sé cómo vamos a llegar a eso. Pero ya digo, yo creo que para quien se lo pueda permitir, que alguien habrá, sería una buena noticia que realmente saliera esto en noviembre o para Acción de Gracias o cuando estaba planeado, en definitiva. ¿Qué toca ahora? Podemos enlazar diciendo que, claro, una consola no se puede lanzar en digital, pero gran parte del mercado del videojuego sí. Y sobre eso también podemos decir algunas cosas. Entre lo que sabemos de los cambios en los hábitos de consumo que ya se están registrando con estas semanas de confinamiento y la publicación del anuario de AEBI, que confirma o sigue con la tendencia de crecimiento en lo digital y descenso en lo físico, pues bueno, es evidente que en las nuevas consolas esto va a seguir, y el que les metieran lector de disco fue noticia en el momento de la confirmación, porque yo creo que lo era, ¿no? Que no estaba claro que en 2020 siguieran vendiendo juegos en cajas. Yo me alegro mucho por ello, ¿eh? Pero vaya, que lo digital está a tope. Ya lo estuvo el año pasado, ¿no? Estuviste escribiendo tú, Marta, estuviste mirando este anuario de AEBI, y no sé qué conclusiones hay sobre el estado del mercado en España.
Pues sí, lo estuve echando un ojo, que por cierto, simplemente mencionar que me hace gracia que se llame la industria del videojuego en España, cuando en realidad habla del mercado, porque son cosas diferentes y me parece que hay que distinguir. Pero bueno, cada uno titula como quiere.
Bueno, pero aquí ya es debate de la RAE, hoy no nos ponemos mil disfraces si hace falta. Pero una cosa es, o puede ser, la industria del videojuego en España, y otra es la industria española del videojuego. Que ahí es libro blanco, ahí es otro tema. Pero
Es cierto. Pero leer industria,
pero es verdad. Sí, claro,
sugiere
claro.
Fabricación.
Sí.
Y claro, no es lo que se está midiendo en el anuario. Lo que se mide, pues, es esto, las ventas y cómo juegan los españoles, las tendencias dentro del mercado, etcétera. Y nada, creo que lo más llamativo es que por primera vez desde que se publica el anuario, pues ha habido un descenso en la facturación, que no es tampoco escandaloso, es de un 3,3% respecto al 2018, evidentemente, pero me sorprende, porque no es solo que se hayan vendido menos consolas, que sería normal en un momento en el que estamos cambiando de generación, sino que se han vendido menos juegos, así en absolutos. Y me parece que el año pasado pues estuvo bastante, bastante bien en cuanto a lanzamientos. Entonces no me termino de explicar a qué se debe este descenso. Pero bueno, volviendo a lo importante, que como tú decías, es los lanzamientos físicos, los lanzamientos digitales. Según los datos de AEBI, la venta de unidades físicas ha caído un montón. O sea, se ha desplomado un 11,2% respecto a 2018. Ha crecido un poquito la de juegos digitales, un 6,6, pero aún así no compensa. Y me choca especialmente porque con lo de el confinamiento y tal, Game Industry ha publicado una nota de que lo que más está vendiendo en esta época de confinamiento son los juegos físicos. Es como que nos ha cambiado todo el panorama y preferimos aferrarnos otra vez a tener el juego en cajita para lo que pueda pasar. Y la verdad es que lo entiendo en parte, porque esta semana hemos tenido caída de los servicios de Sony y de los servicios de Xbox. Yeah. O sea que entiendo esa paranoia que te lleva a comprarte el juego en caja.
Pero yo creo que aunque puedan haber subido los lanzamientos en caja, y que esto puede ser cosa de lanzamientos puntuales en plan Animal Crossing o Final Fantasy VII Remake, y entiendo eso, bueno, yo nunca me he apartado de ahí, ¿no? De lo de querer asegurar un poco la propiedad del juego teniéndolo en físico, entiendo que puede subir lo físico, pero habrá subido también lo digital, ¿no? O sea, tiene que ser...
Sí, hombre, lo digital.
Vale.
O sea, se están vendiendo juegos como churros.
Vale, o sea, eso voy.
El anuario salió el día 14 de abril, pues salió y estaba ligeramente obsoleto, porque ha cambiado el panorama en España y en Europa de un día para otro.
Claro.
la venta en juegos, voy a buscar el dato, pero la venta en juegos digitales, según de nuevo Games Industry, ha aumentado un 142,8% aquí en España. O sea, la gente se está hinchando de comprar y de jugar.
Ya, normal, normal. Pero es verdad que eso, que el anuario hace referencia al 2019 natural, ¿no? No el fiscal. Y puestos a dar números para quien sepa qué hacer con tantos ceros, yo desde luego no lo sé, pero se facturó en total 1.479 millones de euros en 2019 frente a los 1.530 millones de 2018. Que es una diferencia pequeña, ¿eh? El descenso es del 3,3% y puede ser cosa de, insisto, de nombres propios tipo Red Dead Redemption 2, aunque no llegó a ser un GTA. Yo creo que sí hubo más lanzamientos tochos, perdón, en 2018 que en 2019, ¿no? Pero vaya, que es verdad que rompe una tendencia y que no sé cuánto tiene de fin de ciclo o qué. Pero vaya, ahí están los numericos.
Aún así, mencionas el Red Dead, y lo entiendo, pero el juego más vendido en España este año, en el 2018, en el 2017, en el 2016, fue el FIFA.
Hombre, claro.
FIFA han salido todos los años. Y quiero decir, este año está Pokémon, que ha vendido un montón, y eso que en el anuario se paran entre Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Pero ha vendido una barbaridad. Entonces, quiero decir, que ha habido lanzamientos que aunque a nosotros se nos cuelen por la grieta... porque claro, es normal prestarle más atención desde una página especializada al Red Dead que al FIFA, quiero decir, juegos interesantes para el público en general han salido.
Ya, yo siempre...
No entiendo, es que la venta de juegos en general ha caído bastante, y es lo que no me explico. Quiero decir, entiendo la caída en la venta de consolas, es orgánico. Entiendo la caída, yo qué sé, en las unidades de accesorios, pero no sé por qué caen las unidades de juegos.
Ya, aquí yo siempre digo que a lo mejor me lo he perdido porque no lo he leído de arriba abajo, ¿eh? Pero yo siempre he hecho en falta letra pequeña con estos informes porque no sé muy bien de dónde salen los datos. Es decir, aquí sí nos dice que la fuente es GSD, ¿no? Este Game Sales Data, que... bueno, es este organismo que ahora tiene en cuenta también ventas digitales de la mayoría de compañías. Hasta hace poco hablábamos de GFK, que eran solo ventas físicas, y entiendo que esta facturación pues será de ventas de juegos, pero no sé hasta qué punto tiene en cuenta, por ejemplo, los micropagos. No sé si se aclara esto en algún punto, si tú lo has visto, Marta, del informe, pero
de hecho,
a lo mejor la gente juega a menos juegos pero más tiempo y gastando más dentro de ese mismo juego, ¿no? No sé si aquí está el Fortnite, por ejemplo. O sea, Epic da a GSD datos sobre el pase de batalla. Seguramente no. Con lo cual, puede ser que estos informes por países dibujen un panorama que es el que es solo porque no incluye todas las cifras de las compañías. No sé si me explico.
Sí, de hecho, ya que me das pie, sí que te comento que a tope con que nos dé esto gratis a Evi, publique su anuario y tal, pero veo ciertas carencias que van más allá de la letra pequeña, Pep. Por ejemplo, dice que en España el 19% de las personas juegan en plataforma móvil. Es la segunda plataforma favorita después de las consolas, consolas en general, sin distinguir. ¿Qué pasa? Que no hay nada de información sobre juegos de móviles. Y entiendo que es porque entre los estudios que apoyan el anuario, se pueden ver todo al final, son los patrocinadores, no es nada oscuro ni extraño, no hay demasiados estudios que se dediquen a los móviles. Entonces, estamos perdiendo ese tipo de análisis de mercado.
Claro.
Que es especialmente importante cuando en los datos globales que te dan más adelante se dice que la tendencia en alza es la de jugar en móviles, y que en las regiones con más peso dentro del mercado, como es Asia-Pacífico, los juegos móviles son los que están los top, vamos, los que más,
claro, claro,
los
claro.
Más importantes en cuanto dentro del peso del mercado. Entonces, que no se mire eso en España me parece raro, porque creo que hay bastantes estudios que hacen juegos móviles que no tienen presencia en este anuario.
Ya, pero supongo que puede ser cosa también, ya digo, de Google y de Apple, que ellos no quieren ni dar las cifras ni dejar que las den los propios estudios, que esto es lo que pasa. Y por eso yo creo que falta el decir de dónde salen esos millones de euros. ¿Quién te los ha dicho? O sea, ¿te lo ha dicho el Game o te lo ha dicho Sony? Porque no es lo mismo. No saben lo mismo. Ya. Aunque desde los dos sitios vendan juegos, ¿sabes? Y aún así, me parece un anuario que está mejor que el de otros años, ¿eh? Eso también te lo digo, por la presentación, por todo. A mí me sale más el recomendarlo, el decirle a todo el mundo, oye, aunque no te vayas a aprender, aquí no lo hacemos, las facturaciones para decirlas de memoria el año que viene, pues míratelo, porque es interesante saber cómo funciona esto más allá de la nota que tenga en Metacritic cada juego. No sé, me parece un anuario que te puedes mirar como si fuera un libro, un viernes o un sábado por la tarde.
A mí, respecto a las mejoras, una cosa que me ha gustado mucho de este anuario, porque también hice el artículo el año pasado cuando salió, es que esta vez todo el tiempo ponen las unidades, que el año pasado me liaba mucho entre esto es dinero o es copias, esto es beneficios o facturación total. Estaba todo el tiempo dudando entre esas cosas. Este está mucho más claro. Pero más allá de eso, yo también recomiendo pues leerlo, no para aprenderse las cifras, como tú dices, sino porque está bien saber las tendencias. Muchas veces, y creo que lo he dicho más veces aquí en el Reload, tenemos una imagen de lo que es la industria, porque estamos pendientes de que si los lanzamientos AAA o tal lanzamiento indie o tal, que estaba distorsionada en cuanto al mercado. Al fin y al cabo, nosotros, porque somos, pues, o sea, jugar es nuestra fuente de ocio principal, o porque nos dedicamos a ello, pues perdemos un poco el foco de qué hace la gente que simplemente juega de vez en cuando, si eso, y que no se entera ni de todos los lanzamientos que salen, ni de la actualidad de la industria, ni nada. A mí, es que eso, a mí me choca que el juego más vendido sea FIFA, porque, pues, la verdad es que no conozco a nadie que juegue.
Igual,
pero claro, ser, mi... Claro. Pero me choca, de verdad, yeah, o sea, yeah, honestamente.
Yeah.
Y me fascina. El segundo más vendido, Pokémon, cuando yo digo, ¡buah! Pues, ¡qué mierda de juego! No estaba tan bien. Pero es que ha sido un vende consolas. Y se nos puede escapar.
Sí, sí. Aquí es una pena que no tengamos, como de costumbre, ¿eh?, cifras de ventas, de unidades. Y no sé si... La verdad es que no sé cómo sigue eso. Si Hobby Consolas sigue publicándolos cuando no sé si se podría. Bueno, eso es otro tema, pero que rápidamente podemos decir el top 10, porque es interesante, hay cosas aquí comentables. Primero, FIFA 20, sin especificar plataformas, es decir, con todas sumadas en principio. Segundo, Pokémon Espada, que realmente a mí me sorprende mucho. Ya lo dije en su momento, lo de espada y escudo, porque claramente mejor espada, o sea, el escudo está el séptimo. O sea,
claro, es que confirmamos que Attack mejor que Protect.
Claro, es que fue una chifladura esto. Quiero decir que no se perdieron ventas, ¿eh?, porque al final la suma es la misma. Pero sí que no estaba igualado el reparto de ninguna manera. Tercero, Modern Warfare. Cuarto, GTA V. Ojo.
Ya.
What year is it?
Estas son las cosas que decía que nos perdemos. ¿Tú te podrías haber imaginado esto? Porque yo no.
Es que en todo el mundo es igual. Seguramente no lo hubiera previsto tan arriba. Pero sí, sí. El quinto, Luigi's Mansion. Ojo. Que se confirma la venganza del hermano bueno. Luigi's Mansion 3 es el quinto. Y Super Mario Maker 2 es el sexto.
Aquí echo de menos una intervención de Víctor. Porque claro. Víctor siempre ha estado ahí reivindicando a Luigi.
Claro, 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 claro. Este es el año de Luigi, de verdad, o lo fue, el 2019. Pokémon Shield, o escudo, ¿por qué ponen Shield? Pokémon Escudo. El séptimo. Octavo, Kingdom Hearts 3, que yo pensé que estaría más arriba. Ha vendido más en otros mercados, en Estados Unidos, vendió una barbaridad, sí, por ejemplo. Después, New Super Mario Bros. U Deluxe. Manda huevos. Que lo rentable que le salen los ports de Wii U a Switch a Nintendo. Veremos más, sin duda, los poquitos que quedan. Y décimo, el Crash Team Racing.
Hay que ver la era de la nostalgia, ¿eh? O sea, yo lo estaba leyendo y estaba pensando lo rentable que le está saliendo a las empresas de videojuegos el recordarte que ha sido niño. Porque sí, Pokémon y Espada y Escudo serán juegos nuevos, pero la gente juega a Pokémon o conoce Pokémon, la mayoría de jugadores un poquito menos pegados a la industria, porque jugó de niño. O sea, todo esto son, la mayoría son juegos que conoces porque la has jugado de siempre, o porque es la saga de toda la vida, o porque es la continuación de, y están apelando a eso. ¿Te acuerdas de cuando eras pequeño y jugabas al Crash? Pues toma Crash.
Ya ves. Joder, y aún así, joder, el Link's Awakening, por ejemplo, está en el 15. Joder, que son 20, los voy a leer todos ya, porque...
Da.
Algunos de los juegos sobre los que más hablamos el año pasado están por aquí también y no salen en el top 10 por poco, ¿no? 11, Days Gone. 12, Resident Evil 2. 13, NBA 2K20. 14, Just Dance 2020. Puede que esté tirando aquí del carro la versión de Wii, que decíamos la semana pasada. El 15, el Link's Awakening. Es que es más rentable hacer el port del New Super Mario Bros. U que hacer el remake del Zelda. 16, Fallen Order. Ojo, que aún así vende más el Zelda en una plataforma que el Fallen Order en 3. Mario y Sonic en los Juegos Olímpicos. 18, Death Stranding. 19, Ring Fit Adventure. Y 20, Sekiro. Shadows Die Twice.
Pues mi apuesta es que el año que viene es número 1, Ring Fit Adventure. Número 2, Just Dance.
Joder.
Esa es mi apuesta para el año que viene.
Realmente sin números no sé qué hacer aquí. Porque, por una parte, no me parece mal que Sekiro esté el 20. No es un juego muy de masas. Sí, es un juego muy bueno. Pero que es mucho o poco. O sea, pesa más lo de estar en el top 20 o lo de estar por detrás de Ring Fit Adventure.
A ver...
O de Death Stranding, si me apuras.
No estamos hablando, como has dicho, de calidad de juegos. O sea, quiero decir, simplemente estar ahí significa que has hecho algo súper importante a nivel de venta.
Sí.
Y para mí Sekiro ha sido la sorpresa total. No solo porque, o sea, yo vi a mucha gente jugándolo y en mi timeline estaba petado cuando salió y tal y tal. Pero no me parece que sea un juego para todo el mundo. Y lo que es más importante, no vi una campaña de comunicación muy diferente a otros juegos similares. Quiero decir, no fue el Days Gone, que estaba en todos sitios.
Ya.
No sé cómo se ha corrido la voz sobre lo que molaba el Sekiro, pero ahí está y, vamos, me parece bien. Cómo no, pero no sé.
Que no hay DLC del Sekiro, pero esto que es para un DLC que queríamos, macho, y ese es justo el que Activision no paga. Bueno, que nada, en From Software, ni idea, pero todos dábamos por súper hecho el DLC de Sekiro, y de momento, tururú. Un par de anuncios, Marta, rápidamente. Bueno, es que, joder, al final nos va a quedar largo y todo, esta semana también. Se ha anunciado Crysis Remastered, que aquí yo creo que hay dos cosas importantes a comentar. Primero, la guasa de remasterizar la Crysis. Espérate, que esta va a ser mejor, es decir, peor que la original. Y después que esto sale para PC, PlayStation 4, Xbox One y Switch. ¿Van a meter el Crysis en Switch?
¿Switch?
Sí, sí. Yo supongo,
o sea, no,
que saldrá un poco más tarde, porque dicen en la nota de prensa que este Crysis Remastered saldrá a partir de verano, es decir, que habrá más de una fecha de lanzamiento, y raro sería que salga más tarde en Play 4, o en PC, o en Xbox, ¿no? Yo creo que nos están preparando ya para una versión de Switch un pelín más tardía, pero se ve que había ganas de un remaster de Crysis. Yo, por ejemplo, se las tengo, porque en 2007, cuando salió el original de PC, ni de puta coña lo podía mover en mi ordenador. Después, cuando salió para 360, dije, es que está a años luz, a generaciones de diferencia de la versión de PC. Y ahora, es que si se ve más o menos igual que el de 2007, ya sirve como remasterización. Es que lo del Crysis fue la anomalía definitiva.
Pero, precisamente, Pep, acabas de decir lo que es que el único interés, casi el único interés que tiene el Crysis son los gráficos. ¿Qué coño hacen Switch? O sea, ¿qué tipo de jugada extraña
¿ya?
es esta? ¿De remasterizarlo para Switch?
Hay que salir en Switch. Es que de verdad, ¿eh? Hay que hacer algo para que sean públicas las cifras de ventas en todos lados, en todas las plataformas de todo el mundo, porque es que tiene que ser, o sea, el único motivo son las ventas. Tiene que haber vendido bien un Wolfenstein o un Doom en Switch. Hay que salir en Switch, es que se está agotando, no, bueno, no para. La única forma de que pare de vender la consola de Nintendo es que se agote. Pero es verdad, a mí me... Quiero decir, fuera máscaras, tenemos que prepararnos ya para las coñas comparando un juego de Switch en 2020 y que se vea peor que el mismo juego sin remasterizar en 2007, que es normal.
Claro,
¿eh?
Que eso es lo que estaba pensando, que es, los memes.
Claro, porque es trampa, ¿eh? Que es lo esperable, faltaría más, no se le pueden pedir peras al olmo en este sentido, ¿no? Pero va a ser extraño o motivo de cierta coña.
Si es que no sé, o sea, por un lado yo tengo el concepto de que Nintendo es como una compañía que cuida mucho pues su trabajo y la imagen que da y que no sé qué, pero este tipo de cosas, el dejar que salga en Switch o dejar que salga o favorecer la salida en Switch de juegos de este tipo, es que parece que estás buscando que se rían de ti y que te digan que eres una consola con mal rendimiento. Es que de verdad que no lo entiendo. ¿Ya? Deberían, a lo mejor, sin imitar. Yo sé que venden un montón. O sea, tienen que estar nadando en dinero y desde el punto de vista de los estudios tiene que ser muy favorable lo de salir en Switch. Pero hay que cuidar también la imagen del producto.
Ya. A ver qué consiguen. Porque en la nota de prensa decían también, sin especificar más de la cuenta, que aparte de Crytek, por supuesto, colaboraban en el desarrollo Saber Interactive, que ya hicieron el port de The Witcher 3 a Switch. Que no sé si hubo consenso en eso, si la gente acabó satisfecha, si mejor esto que nada. Supongo que sí. Y aquí puede pasar lo mismo, vaya. Aunque sea un motor distinto, con el CryEngine y demás. Pero, que joder, es que la comparativa con Switch va a ser la más extrema, ¿no? Pero es que vete a saber si en PlayStation 4 o en Xbox One se ve mejor que el de PC, ¿eh? Que aquí Nintendo no tiene culpa de nada, insisto. Pero, claro, en la nota de prensa dicen, no, vamos a meter texturas y assets mejorados, vamos a meter un montón de efectos gráficos, incluso ray tracing por software en las plataformas que lo soporten. Claro, yo no sé si aquí están hablando solo del PC. Es que en Play 4 el Crysis, vete a saber cómo tira, ¿eh? Pero bueno, yo tengo curiosidad. Yo ya digo, no jugué al primero, lo probé en algún sitio, no te sabía decir, pero no lo jugué de principio a fin. Sí jugué al 2 y al 3, pero claro, en consolas. Yo nunca he tenido la experiencia óptima de jugar con el nanotraje. Y no te digo que no, si me lo sacas en julio o agosto, ya digo, a partir de verano, creo que es un buen lanzamiento de verano. Y que, bueno, supongo que saldrá o solo digital o más que nada digital, porque la otra noticia aquí es que no está Electronic Arts de por medio. Que ¿ya? Editaron los Crysis, el 1, el 2 y el 3, también el Warhead, esa expansión que entiendo que se incluye en este remastered, porque hablan de campañas en plural también en la nota de prensa. Y estuve mirando de nuevo la maldita o bendita letra pequeña, y creo que esto no es especialmente sorprendente, porque Electronic Arts editó los juegos, pero ya entonces la licencia o la propiedad intelectual o los derechos eran de Crytek. O sea, que era un acuerdo de distribución que ahora mismo pues seguramente no necesitan Crytek, porque o lo harán con otra compañía o lo publicarán ellos mismos en digital, ¿eh? Pero curioso, quiero decir, cuando se reactivó el Twitter, Marta, que escribiste también noticias sobre eso, había esas dos opciones, o nuevo Crysis o remasterización del original, ¿no? Yo creo que para el nuevo sí hacía falta Electronic Arts. Y me sorprende un poco, no muchísimo, pero sí un poco, que no continúe, ¿eh? La saga, Quiero decir, el 3 no vendió muchísimo, pero tampoco poquísimo.
Pero tuvo malas críticas, me acuerdo de cuando salió, y no tuvo demasiada buena acogida, ¿eh?
Ya, pero es que es eso, es que estaba... O sea, había un abismo de diferencia. Yo ese lo jugué también en un evento para PC, y luego el de 360 es que no tenía nada que ver. Pero, de nuevo, no es culpa de nadie, ¿eh? Al contrario, Crytek quería sacar el máximo provecho posible de la plataforma más avanzada, porque a nadie se le escapa que esto era también una demo técnica de su motor, ¿no? Pero hostia, no sé cuál es. Y estos de Crytek también están un poco ahí. Pero supongo que la idea es que si esto sale muy bien, alguien o con el dinero de la remasterización o poniendo otra vez la franquicia en el foco de atención, alguien pague el 4.
Eso tiene... Sí, eso sería una explicación bastante razonable. Esto hace ruido, ves interesa, se testea en la agua y de cara a la nueva generación, pues se lanza el 4 y a tope.
Quiero decir, anda que no le vendría bien a Electronic Arts en esta generación, que no da una, un Crysis. O sea,
¿sí?
Conformarse con un Crysis 4, sin duda, es algo que debería hacer Electronic Arts, sin duda, ahora mismo. Pero bueno, el otro interesante, por razones que hemos comentado hace un rato también, es el XCOM, ahora no tengo la pestaña, ¿cómo era? ¿Quimera Assault?
Quimera Squad,
que, ojo, sale la semana que viene y sale por 10 euros. 24 de abril, 9,99, solo en PC, y a partir del 1 de mayo, cuando acabe la oferta de lanzamiento, pasará a costar 20 euros. De cabeza. O sea, ni me lo pienso. ¿No?
No, sí, tiene. Además, el tráiler de anuncio se ve bien. O sea, está guay. Pero me llama la atención esto de que se anuncie que sale ya.
¿Ya?
Este tipo de juego es raro. ¿Por qué esta rapidez? ¿Por qué no el secretismo, pero el hecho de no tener una campaña de promoción más larga? No sé qué ha pasado aquí.
A mí me flipa la idea, y no tengo confirmación de esto, pero me hace cierta gracia pensar que es así, lo de los juegos que se tienen en el cajón, ¿sabes? Juegos que están más o menos terminados y que buscas una excusa o un motivo para publicarlos en una situación más o menos propicia. Y no sé si es así, pero el confinamiento y lo de eso, lo de querer consumir en digital, yo creo que hace especialmente apetecible este juego.
Hombre, desde luego nunca vas a tener a un público con tanto tiempo libre y ganas de llenar ese tiempo como ahora.
Por eso.
Si de verdad era un juego cajonero, como tú dices, quizá las prisas sean esas. Vamos a aprovechar que todo el mundo está en sus casas, vamos a sacarlo ya con una oferta que no se puedan resistir, vamos a poner a todo el mundo a jugar a SAP.
Sí, sí, o incluso que fuera un juego pensado para móviles y lo hayan reconvertido ahora rápidamente, no sé.
Pero no, porque... no parece, ¿has visto el vídeo de gameplay?
Sí, sí, es, o sea, es básicamente el XCOM 2 con clases. Es decir, hay trailers muy de dibujitos, pero el aspecto gráfico del juego al final, cuando te metes a jugar, es el de XCOM 2. Y es una secuela, en realidad. Desde el punto de vista de la historia, explica lo que pasa 5 años después del 2, con humanos y extraterrestres conviviendo. Y de hecho, de aquí el nombre de este escuadrón Quimera, que tiene personajes fijos, digamos. No hay agentes o soldados generados de forma aleatoria, sino que son esos personajes, esas clases, cada uno con sus habilidades, y que por lo tanto se pierde lo de la muerte permanente, que a mí es un poco lo que más me chirría de esta serie de cambios que convierten esto en un spin-off más que en una secuela, ¿no? Que si muere un personaje, pues se acaba la misión y tienes que repetir. Pues son 11 agentes y son los que son. Luego, sí se pueden lesionar y los tienes que llevar a una enfermería o a un centro de entrenamiento para que se recuperen, y ahí recluta robots, digamos. Pero hay esos cambios. El de la no muerte permanente. El de que hay una fase de asalto en los combates que tiene un punto táctico, siendo igualmente estrategia por turnos y con casillas, ¿eh? Pero tiene un punto de Rainbow Six, para entendernos, de tú te pones aquí para subir por el tejado y entrar por un conducto de ventilación, tú haces explotar la puerta y tú entras por la ventana. Hay esa fase de planificación del asalto, vaya. Y después que los turnos están intercalados. No hay ahora todos los movimientos de tu bando, ahora todos los movimientos del bando enemigo, sino que aparece como en muchos juegos de rol por turnos, por ejemplo, la tanda, ¿no?, de cada personaje. Y no sé, puede ser un cambio interesante ese para XCOM. Ya digo, costando 10 euros de inicio, no creo que sea de ninguna forma XCOM 3. Pero vaya, yo vi el tráiler y dije, bueno, por 10 euros, de cabeza. A pesar de que esto sale el 24 y el 28 está en el Game Pass Gears Tactics, ¿eh? Que poca broma también con eso. Y ya, lo último que tengo aquí apuntado. Ojo, ¿eh? Last but not least. Es lo del Cooking Mama, que ha montado un jaleo aquí, bueno, de la puta nada que no vimos venir y que a mí me parece la hostia.
Mira, Pep, yo en esta narrativa estoy dentrísimo. Esta es la yo qué sé, la telenovela a la que me he enganchado en esta cuarentena. Es que es de loco.
Yo no me lo creo, yo todavía no me lo creo.
Es que es para no creérselo. O sea, yo si no hubiera visto comunicados por todos lados y tweets oficiales y tal, yo no me creería nada.
¿Qué ha pasado, Marta? ¿Qué ha pasado aquí?
Ah, bueno, es verdad, lo explico yo porque es que esto es complicado. A ver, tenemos que conozcamos primero a los jugadores. Que esto es como, hay que avisar de los personajes como si fuera una obra de teatro con, yo qué sé, 300 actores. Por un lado tenemos a Office Create, que es una compañía japonesa que, bueno, son los creadores de Cooking Mama y ahora mismo son los dueños de la IP. Por otro lado, tenemos a Planet Entertainment, que es una distribuidora, una editora, que compró eso, pagó por utilizar esos derechos para crear un juego llamado Cooking Mama Cookstar. Y el tercer jugador es First Playable, que es el estudio a la que la editora contrató para hacer este juego. Bueno, pues se anuncia en un direct, además, que el juego existe. Yo, como fan de la saga, esto no lo digo irónicamente, a mí me hacen mucha gracia los juegos de Cooking Mama y tengo un montón, tanto para DS como para 3DS, me emociono un montón, pero me entero de que el juego sale limitado, sale primero en Estados Unidos y en Australia. Bueno, no importa. Sale el juego y cuando voy a mirar a ver qué tal las reviews y tal, me entero que lo han quitado de la eShop. Como que salió y a los dos días lo tumbaron de la eShop. Y no se dio ningún tipo de explicación. ¿Qué pasa? Pues que la gente empezó a especular en internet. Y como al parecer se calentaba un montón la consola mientras jugabas, y ya ves, el Cooking Mama, no es el Crysis, pues empezó la gente a decir que lo que pasaba era que estaba minando criptomonedas el juego. Y era, pues, lo habían quitado porque era peligroso. Entonces salió el estudio que lo había desarrollado. Y con mucha modestia dijo que lo que pasaba es que el juego era una mierda. No con esas palabras, pero básicamente. Y había sido desarrollado en Unity por un equipo que jamás había hecho un juego. Entonces, pues estaba muy poco optimizado. Pero que no lo habían quitado por eso. Simplemente ellos daban esa info. No hay criptomonedas. Es simplemente que el juego, pues, no está muy bien. Entonces fue cuando Office Create, los propietarios de la IP, sacaron un comunicado para decir que, que lo que había pasado era que ellos no habían aprobado la publicación del juego. Y, por tanto, como son los dueños de la IP, pues habían hecho una reclamación a Nintendo. Y, además, pues acusaban a Planet Entertainment, a la editora, de no haber cumplido el contrato porque no habían hecho las modificaciones que ellos le pidieron en cuanto a calidad y rendimiento. Y, además, de haber publicado, pasando por encima de ellos y abusado de su relación con Nintendo, para publicar eso, este juego, sin tener su luz verde. Planet Entertainment lanzó otro comunicado para decir que, bueno, en primer lugar, no hay criptomonedas ni nada de eso. De hecho, esto de las criptomonedas venía porque su CEO, que no sabe lo que son las criptomonedas ni nada de esto, había utilizado pues como las palabras así que él veía modernas para vender el pitch del juego. Pero que eso era, yo qué sé, eso era por decir.
O sea, esto es mi parte favorita, evidentemente, de todo esto. Pero ¿por qué? O sea, es verdad. Hay una nota de prensa en sí, la sí. que se dice que es, no sé si el primer juego en usar blockchain o algo así. O sea, que no, porque hay otros. Pero tenía un gancho. Y que encaja con lo del CEO flipado, realmente. Que ¿cómo vas a minar criptomonedas en el Cooking Mama? O sea, esto pero, es...
O sea, no es ya cómo va a minar criptomonedas, claro, es como no, consciente no, que sale un comunicado que dice que tú no tienes ni puta idea de lo que eso es.
Nos hemos saltado muchos pasos entre los bots de Twitter y el criptar, o sea, el minar criptomonedas en Cooking Mama. O sea, no... Hace falta un proceso más largo. Pero es flipante. O sea, existe esa nota de prensa. Pero entonces, aquí la pregunta es, Marta, ¿esto se puede comprar de alguna manera? Hay gente que lo tiene. Y ahora es como el Flappy Bird de Switch.
Sí, hay gente que lo tiene digital, que lo sigue teniendo, pero es que también violando el contrato que habían establecido con Office Create, se vendieron copias físicas. Entonces, hay gente que tiene copias físicas de un juego que bueno, que ahí está, que está dando la nota. Por muy malo que sea, yo se lo guardaría como oro en paño.
Yo lo quiero ahora. Estoy viendo además que anunciaron una versión de PlayStation 4 que no tenían permiso para hacer ni vender. Y veo que, claro, aquí el tema es que la licencia les caducaba o la perdían el 30 de marzo. Y parece uno de esos casos tipo aquel Tony Hawk que Activision sacó deprisa y corriendo para poder colar uno más mientras fuera vigente el contrato. Pero vaya, es que siendo Cooking Mama es especialmente gracioso esto.
Ya, es que es eso, no te imaginabas tanta violencia por detrás de mamá.
Ya es.
Pero bueno, también te voy a decir una cosa. Yo sabía que este juego estaba condenado desde el momento en el que saca un juego en el que el componente táctil es súper importante en una pantalla, en un juego, o sea, en una consola, como la Switch, donde no hay que tocar la pantalla.
Que sí hay que tocar.
No hay que tocar la
otra
pantalla.
Otra vez eso. Hay que tocar.
Ay, de verdad, ¿eh? No quiero saber cómo está tu Switch. Tiene que estar grasienta.
No, si yo no la toco. Pero hay que
hacerlo. ¿Entonces?
Pero porque no juego a Cooking Mama, pero está para usarla la pantalla táctil de la Switch.
Pero con el Cooking Mama me pico, que yo le di la pantalla fuerte, que yo iba a romper con el lápiz la 3DS para poderme sacar todo en oro, todas las recetas en oro.
Que esto lo aguanta, esto lo aguanta. Yo, si por lo que sea, intento usar de forma táctil un menú, por ejemplo, en un juego, y no funciona, me enfado con ese juego.
De verdad, es que ¿cómo se vive siendo un bárbaro, Pep? ¿Qué se siente?
Nada, yo qué sé, hacen falta más juegos de manosear y toquetear la Switch.
Sí, bueno, que te voy a decir una cosa, que tenía muy buena la DS y la 3DS, que es que como se sentían como juguetitos, te daba un poco igual, entre comillas, maltratarla. Y había tantos juegos para sacarle partido a todas las funcionalidades que en realidad era una consola muy divertida, o sea... Por ejemplo, los WarioWare, el de DS, por ejemplo, tenías que soplar, tenías que agitar, tenías que puntear, había tantas cosas que hacer que parte del juego era saber qué parte de la consola tenías que utilizar. Pero eso en Switch no es igual, aunque también tenga muchas funcionalidades, porque es que no se ve tan juguetito, no es tan juguetito.
Que lo mejor que se ha hecho en ese sentido... Los Joy-Cons están muy bien y el control gestual es algo importante, tal cual. Lo mejor es soplar, sigue siendo soplar en la 3DS. Así que...
Es que además cuando salían los minijuegos de soplar, que tanto en el Cooking Mama como en el Mario Ware como en otros muchos juegos son contrarreloj, te ponen así nervioso, sopla, se llena todo de babas, pero claro. Era divertido.
Imagínate en el Cooking Mama, no sé si se hace esto en algún juego, pero que terminas la receta y quema y tienes que soplar al final.
Claro, eso...
¿Esto existe?
En el juego original, por ejemplo, de DS, antes de que alguien me lo diga, sí, no salió en España, lo jugué en japonés, de una forma, pues, de aquella manera. Pero una cosa que tenía muy guay es que tú hacías fideos y una vez O sea, hacía los fideos y antes de meterlo en el cuenco, porque era una sopa fría, tenías que soplar los fideos. Y estaba muy guay.
Esto es Half-Life Alyx, vaya, es que la inmersión total.
El futuro.
Claro.
Futuro pasado.
Ya ves. En fin.
Total, que es un juego muy divertido. Este drama me da pena porque son divertidos.
No juego ninguno, Me gusta cuando lo veo. Vale, va. Pues yo creo que de la actualidad no se puede rascar mucho más. Habíamos prometido un espacio para Final Fantasy VII. Y yo creo que hay que dárselo. ¿Qué te está pareciendo a ti, Marta?
Bueno, me remango. Uf,
pero, ¿en serio?
Pep, pero, que mira,
Kingdom Hearts 3, again.
¿O no, tanto? Hombre, no llega al nivel de Kingdom Hearts 3, porque aquí me estoy enterando de las cosas que están pasando. Aquí por lo menos pose las cosas.
Bueno, aquí pasan cosas, que ya es mucho.
Pobrecito Pepe, estamos dando, está en el suelo y nos seguimos dando. No, pero me hace gracia, Pep, que siempre que estamos en el podcast, tú y yo solo, a Kingdom Hearts 3 le cae, de alguna forma.
Es que lo he visto ahí en la lista de ventas y me ha venido el flash.
No, pero, a ver, no me parece para nada un mal juego, ni creo que sea una pérdida de tiempo, de dinero, que no lo recomiende ni nada. Lo que pasa es que lo veo tan potente visualmente y con una intención de ser, no me gusta esta expresión, pero bueno, entre comillas, adulto, que cuando veo cosas que mal escritas o veo cosas pues infantiles, me saca muchísimo del juego. O sea, hay una escena en Line, lo he contado mil veces, pero hay una escena que odio en especial, no por nada jugable como las que habéis contado vosotros de los cubos y todo este tipo de cosas, sino porque me refleja mucho esta dualidad del juego, que es la escena, es del principio del todo, en la que están volviendo Avalancha en tren al Distrito 7 después del atentado, de la bomba que han puesto. Que está pues Barrett allí en el tren y va gritando como en el tren: ¡Soy un terrorista! ¡Sí! ¡Viva el terrorismo! Que, a ver, el tío es un exaltado, pero están huyendo y de repente ahí hay unos señores sentados, vestidos de traje, y empieza a gritarle: ¿Por qué nos gusta el terrorismo? ¡Hay que ser más terroristas! Y me parece un dibujo pobre de un personaje que me da la sensación, o sea, que está tan bien diseñado, se ve tan bien, es tan expresivo, está tan cuidado la cara, la voz y tal, que me parece que es un personaje de una serie de adultos actuando como si saliera en una serie infantil y con unos diálogos y diciendo unas cosas que es para que la entiendan los niños. O sea, no creo que me tengas que decir ya que el personaje que te lleva dando toda la misión, el coñazo con que te unas a Avalancha y que lo importante es la Tierra y que conectes con la Tierra, tenga que gritarlo en un tren a unos señores random para que tú entiendas eso. Pues esa escena me parece que es algo que se mantiene de una forma u otra en todo el juego. Me parece que hay como unos brochazos muy gordos en algunas cosas y que el juego se habría beneficiado enormemente de haber sido más sensible o más fino. Y desde luego hay muchas cosas que me están gustando y hay momentos en los que la diversión supera a lo absurdo, cierta pelea en moto, por ejemplo, pero hay una cosa que no consigo sobreponerme, que es que creo que a la hora de desarrollar este remake, aparte de basarse en el original, por supuesto, se han basado mucho en Persona 5 y han incorporado una serie de elementos que están en Persona. Uno de ellos, por ejemplo, el sistema de rumores. Igual que pasa con Persona, pues tú vas andando por la calle y la gente está comentando pues las últimas novedades o las cosas que ha escuchado o los rumores o lo que sea. Pues en Persona está, dentro de que también es algo vasto, pero para algo lo han puesto ellos, está aquí es vastísimo, en Persona está un poquito más cuidado. Aquí, lo hablábamos antes, Pep, llegas por primera vez a la calle y todo el mundo habla de otras cosas. ¿Quién es este tío? ¿Qué hace aquí? ¿Quién será este pavo? Y cuando haces dos misiones y una de ellas busca gatos, ¿Sabes? Pasa y la gente, madre mía,
mercenario,
pedazo,
que bien,
pedazo
que viene el
mercenario. No veas, tío. Y a mí eso me transmite pobreza. Y sobre todo eso, el diseño de las calles, la ausencia de cultura. Eso es algo que o sea, quiero decir, si las calles se ven realistas y quieres hablar de un tema pues relativamente serio y político, como creo que intenta hablar en muchas ocasiones el juego, el hecho de que, por ejemplo, un distrito, por ser pobre, pues no tenga pues gente que se vista de tal forma, o este local que es para no sé qué de cultura, o esa persona que lleva libros gratis, o tal, me parece como vacío, como que, bueno, pues este es el sitio pobre. Lo único que lo define es que viven los pobres. Ahí están amontonados. Hay una idea muy buena, por ejemplo, todo esto es del principio, no, cero spoiler, que es que la... y muchas cosas son del
pobre. Original, vaya, claro.
Original, claro. La policía y los terroristas son la misma gente en este barrio pobre. Eso es una idea ultrapotente y que da para pensar muchísimo. Pero el juego, cuando lo utiliza de una forma infantil y lo expresa de una forma... que parece un... que lo entiendo, pero parece un, como un shonen para adolescentes. Y me molesta. O, no sé, el hecho... Fíjate, Pep. El hecho de que los personajes tengan un diseño que está genial. Está genial. Me encanta Cloud. Pero es que cuando pones a Cloud en la calle, parece un niño que va al salón del manga.
Sí, sí,
no parece un personaje de ese universo. Y creo que no hubiera costado nada cuidar un poco los diseños de los sitios. Si aquí hay un distrito que es pobre, a lo mejor en este distrito, pues la gente, para dar alegría, pinta las casas de colores o lleva los pelos muy locos. O en ese distrito la especialidad es que la gente lleve unos maquillajes muy pues diferentes. Pero no se hace. Al final es, vamos a poner aquí lo mínimo imprescindible para que se entienda lo que es. Y este tío aquí, súper, con un diseño cuidadísimo, pues se mueve como sea. Y esa pobreza va en detrimento del juego, porque el universo que te describe es interesante per se, por la propia premisa, pero no estimula mi curiosidad en el propio diseño, igual que el diseño de las calles no me dice nada, decía Víctor. Cuando terminas una misión, te sale pues que puedas volver rápidamente al sitio, la persona que te ha dado esa misión, para obtener la recompensa.
Sí.
Y decía Víctor, es que no te hacen que la vuelta sea interesante. Y es que no te hacen que la vuelta sea interesante de verdad. Yo he llegado a un punto en el que cuando tenía que hacer misiones, lo que hacía era seguir el mapa hasta el sitio y ni siquiera me fijaba mucho qué había a mi alrededor. Y me molesta eso.
Sí, yo creo que esos son seguramente sus... no sé si dos fallos más grandes, pero sí dos fallos más claros. Y el del tono creo que era moderadamente inevitable, porque desde que se anunció creo que estaba más o menos claro que el reto iba a ser actualizar Final Fantasy VII en cuanto al tono y la narrativa, sin eliminar lo que tenía Final Fantasy VII de juego de su momento y de tono necesariamente disperso. Yo creo que lo han solucionado más o menos bien, salvo alguna cosa con Barrett, que es verdad que además es el personaje más exaltado y más cómicamente radical, y ahí sí que alguna cosa se podría haber hecho mejor. Yo creo que el tono del juego es el que tenía que ser, y era difícil hacerlo, y es fácil no estar de acuerdo con esto también, pero es verdad que a mí me chirría más lo de el world building, ¿no? Lo de hacer creíble lo que sucede fuera de la trama principal y del grupo de protagonistas, ¿no? Que al final aporta lo justo, porque es verdad que hay momentos en los que escuchas una conversación que está bien, que le da cierto ambiente, cierta vidilla. Es verdad que hay unas pocas localizaciones clave que son moderadamente impactantes. Sí. Y es verdad que el Distrito 7 igual es el que menos te dice de los varios distritos que visitas. Me gusta más lo que viene después. Pero,
claro.
Pero es cierto, sí.
Pero es que eso, el Distrito 7, creo que hubiera sido una oportunidad, primero, de dejarte en la silla con la boca abierta, Pero y segundo, de demostrar, pues no sé, de hablar un poco de clases. El juego tiene intención de hablar de clases.
Joder, claro.
Sí, pues sí. Ya que quiere hablar de clases, no pongas a los pobres como personas que simplemente están ahí, que no tienen ningún rasgo identificador más allá de ser pobres y que no tienen cultura y que no lo sé. A mí eso siempre me choca porque, yo qué sé, estoy jugando a un juego, ¿vale, Pep? Que es un juego pequeñito para Switch. Se llama Half-Path Fate. Y no es que esté especialmente bien, pero nada más que lo vivo que se siente el mundo, te dan ganas de seguir explorando. El hecho de que tú tengas que hacer ciertas misiones, pero de repente te encuentres una librería con una cola enorme porque hay gente firmando, eso no tiene nada que ver con la historia. No puedes entrar en la librería, pero puedes hablar con la gente de la cola y te cuenta sus cosas, te enseña sus libros. Te da una sensación de pues eso, de posibilidades, cosas que hacer. En Persona 5, estés en la localización que estés, siempre puedes entrar. Pasa como en Judgment y en Yakuza. Puedes entrar en las tiendas, puedes hablar con la gente. Y no lo sé, me entra la historia mejor si me creo las cosas que me están rodeando. Si no me parece el muñeco de Cloud haciendo cosas mientras hacemos tiempo porque viene la siguiente parte de la historia.
Sí, sí, es verdad. O sea, decías, Marta, que Cloud no parece que pertenezca a ese mundo. Yo creo que es al revés, vaya, que Cloud estaba antes y que los que no pertenecen, claro, claro, son los secundarios, ¿sabes? Que son los que, es verdad, que van vestidos como si estuvieran en Barcelona. O sea, que no... Gente de chaqueta, gente con el pelo engominado. No deberíais ir así, creo yo, por aquí.
Claro, es que incluso Barrett, sí, es cómicamente radical. Pero si a lo mejor hubiera ido en el tren y de repente se hubiera encontrado con unas personas que visualmente le sugieren que son pues personas en la alta jerarquía de Sinra, yo entendería que hubiera perdido los papeles. O sea, quiero decir, eso pasa en la vida real. Los radicales estos de club de fútbol se cruzan con una persona con otra camiseta y como que se pelean, ¿no? Pues si hubiera más riqueza en el mundo, yo creo que esa escena sería fácilmente salvable. Simplemente él va por el tren, vestido como las demás personas se supone tendrían que ir vestidas en su universo, y se encuentra con unos señores pues vestidos 100% Sinra. Y entonces pues ahí es donde el tío no controla. Pero así tal y como está, yo qué sé.
Ya.
De todas formas, Pep, tengo otra hot take que no me gustaría dejar pasar, que es que la primera vez que salió Sephiroth, me creía que era un cameo de Taylor Swift. Dije, espera, ¿que está Taylor Swift en el juego? Tiene toda la cara y no lo puedo dejar de ver. Y eso está afectando a mi experiencia.
¿Por la boca o qué? La boca igual.
La boca y los ojillos así estirados para afuera. Que es la Taylor Swift, tío. De verdad te lo digo, es la Taylor Swift.
No sé, yo... Joder, es que es verdad... Al principio has dicho lo de Persona 5, Marta, y no lo veía claro, y cuanto más lo pienso, más claro lo veo. No solo por lo de los rumores que decías, sino por que creo que en algún momento en Square Enix pudieron pensar, es que al final esta gente mete cuatro pasillos y cuatro interiores, ¿no? Y queriendo hacer lo mismo, y siendo similar la estructura y el diseño de niveles, pues es verdad que ambienta muchísimo mejor Persona 5, el juego, es cierto.
Claro. Es simplemente una cosa que hablaba el otro día con Víctor. Los carteles que hay por las calles. En Persona 5, tú vas andando por, no me acuerdo cómo se llama, Shibuya, creo que es el distrito este donde están las tiendas. Sí. Entonces, tú ves un anuncio de hamburguesa y puedes leer el cartel. Pues esta hamburguesa es no sé qué. Pasas al lado de una tienda de cómic y puedes leer cuáles son los cómics que han llegado nuevos. Pero es que la siguiente vez que vas, los cómics son diferentes, la hamburguesa ha cambiado de precio... Y es que me parece, o por lo menos yo cuando lo juego, tengo la sensación de que el mundo avanza a pesar de mí. O sea, yo estoy jugando, yo soy el protagonista, pero en el mundo están pasando cosas y yo no las estoy viendo. Evidentemente es una ilusión, pero a mí esa ilusión me hace pues meterme mejor en el juego, me lleva mejor a donde me quiere llevar.
Es que Persona 5 es demasiado. O sea,
sí,
creo que hay que decir aquí lo meritorio de verdad de Persona 5 es que hace... mucho menos que Final Fantasy VII, en todos los sentidos. Mira que Final Fantasy VII se queda corto en algunas partes, en las texturas de las puertas, ¿no? Por ejemplo, que se ha hablado mucho, pero...
Bueno, y Cloud que no la cierra.
Pero que es...
O sea, alguien ha dicho ya... Perdona, Pep, que esto me está poniendo... Eso es otra cosa que tengo apuntada en mis notas. Alguien ha mencionado, porque no quiero leer nada del juego, lo incómodo que es que Cloud se vaya a dormir y a lo mejor esté Jesse fuera esperando para lo que sea y esté Jesse mirando así por la puerta... Porque Cloud no puede cerrar la puerta.
No se cierra, pero si te alejas un poco se cierra sola, ¿no? ¿Cómo va?
Que no se cierra sola. O sea, que hay una misión que tienes que acompañar a Jesse como de secreto. Al principio también, sí. Nada de spoiler. Y entonces Jesse te dice, coge las cosas que necesites y nos vamos. Y yo estaba un poquito, porque había estado haciendo cosas de misiones, estaba un poquito pues baja de vida. Y dije, vale, me voy a acostar y me pongo a tope de vida. Y me quería ir a acostar, intenté así cerrar la puerta para que no me viera Jesse. Y no se puede cerrar la puerta. Y me estaba poniendo negra. Al final me tuve que acostar. Y así como que me acostaba. Y Jessie estaba ahí. Lo bueno es que me levanté y ya estaba cerrada. Porque al menos ella había sido educada. Pero en serio, que me tuve que acostar y me estaba mirando la tía. Que además no vea si presiona, ¿eh?
Yo creo que en el lore no la cierra ella. Que se cierra sola.
Espero que
pues esa misma no puerta, sea. Si te alejas un poco, yo creo que se cierra sola. Pero vaya, que eso. Que hace cosas, ¿eh? Final Fantasy VII por ambientar. Y hay momentos en los sí. que sí hace clic. Y seguramente el debate es si ha merecido la pena de pues expandir el mundo y meter esas secundarias con lo que recibes a cambio en cuanto a ambientación, ¿no? Pero vaya, yo quería decir eso, que estoy más a tope con el juego que la semana pasada, que le he visto más costuras y creo que algunas no deberían haber llegado al lanzamiento, pero en cierto momento dejó de importarme todavía más lo malo. O sea, había momentos cerca del final en los que decía, vale, veo que esto no está tan bien resuelto como yo esperaba o como lo estaba en la misión inicial, pero lo estoy disfrutando mucho. Y fui entrando y al final me metí el cuerpo entero, vaya, que me gustó mucho el final, que es la pregunta que se hace cuando terminas el juego, ¿no? Es un final muy, muy, muy comentable y a mí me hizo clic totalmente y entiendo la polémica, pero yo estoy, vaya, con la segunda vuelta a nivel difícil y con ganas de sacarme el platino, incluso te diría.
Uf, tiene que ser bueno ese final.
Con ganas de spoiler cast también, ¿eh? A ver si la semana que viene o la otra podemos darle ya, porque entiendo que la gente se lo va terminando también en casa. Bueno, qué coño, la gente se lo habrá pasado ya hace días los que se puedan permitir la enganchada. Pero sí, es verdad que hay, y también lo dijimos la semana pasada, que hay cosas que sorprenden para mal, que sorprenden para mal. Pero bueno, dicho esto, un par de preguntitas. A ver, que hay cosillas que se han comentado, porque evidentemente no hay mucho más. Lo de Cooking Mama, nos preguntaban lo de el nuevo auge de lo digital, marcadas las dos preguntas como respuestas. Y para acabar con un poco de jiji jaja, va, nos dice Santi, amigo señor Stark, cuando al principio de un juego os piden ajustar el brillo con lo típico de dejar que se vea un logo pero el otro no, ¿sois gente honrada o lo subís un poquito hasta que se vean los dos?
Yo digo que depende del género. Si es de miedo, soy cero honrada, porque no se lo voy a poner a huevo para asustarme. Entonces, a ver, intento curarme un poquito en salud y dejo que se vean los dos logos. Pero si es un juego de exploración, que a priori no es de miedo, o un juego así de, yo qué sé, de investigación y pistas y tal, entonces sí, entonces lo cumplo. Pero si el juego ya quiere asustarme, yo no se lo voy a poner fácil. Que me parece criminal. No hay que hacer caso a los desarrolladores.
Ya, es que hay de todo. Yo es que no me fío de estas pantallas de ajuste de brillo. Porque están las míticas que no... Esto seguramente es culpa tuya o de tu configuración en la tele, ¿eh? Pero las míticas que no llegas a conseguir nunca, lo de que se vea un logo y el otro
sí,
no.
Sí, es verdad.
Y da muchísima rabia. Entonces yo intento hacer lo que me piden, pero casi siempre lo acabo ajustando, porque además también aquí hay una serie de fatiguitas extras, porque yo no sé muy bien por qué pasa esto. Pero cuando activo el programa de la capturadora, tengo la Play, en este caso por defecto, enchufada al ordenador para tener siempre a mano la capturadora, ¿no? Sobre todo para Eurogamer, porque puedes, no hace falta que estés grabando todo el rato, ¿no? Si tienes el programita abierto, puedes volver atrás cuando pasa algo y grabar lo que quieres guardar. La cuestión es que cuando enciendes el programa, no cuando enchufas la capturadora, sino cuando enciendes el Game Capture, cambia el brillo de la consola. Entonces, como voy abriendo y cerrando, me mareo un poquillo. Y yo soy más de jugar con el brillo alto. Sí que es verdad, en general. O sea, intento compensar lo que oscurece, porque oscurece la capturadora, ¿eh? Pero demasiadas veces creo que... Joder, no todos, ¿eh? Pero muchas veces se pasan con la oscuridad. Es que no veo nada. Y si no estás en una habitación 100% oscura, es que no te coscas de nada. Y a mí me da mucha rabia no encontrar las salidas porque no se ven. Entonces, pues subo un poquitín.
Pep, acabas de responder, sin planearlo, a una de las mayores dudas de los directos que hice en Twitch de Until Dawn. Porque yo lo configuraba bien, empezaba a emitir y no veía una mierda. Y la gente me decía, a lo mejor tienes que ir por ahí, pues no lo ves, pues está la puerta. Yo no veía nada, claro. Yo súper ciega. Ahora entiendo que es que eso se oscurece. A lo mejor.
Puede ser. Ya digo, con este programa, con esta capturadora, se oscurece claramente. O sea, que se pierde la señal durante un segundo en la tele, hace clic, clic, y cuando vuelve está más oscura.
Y yo como fuera eso, yo si es que yo le decía a la gente que de verdad que no lo estoy viendo, y todo el mundo me decía, pero sí, pero si está ahí, como si fuera súper fácil, pero no.
Pues puede ser. Aquí tiene que, de nuevo, salvarnos el OLED y las teles del futuro. El otro día vi un análisis de una tele, la nueva LG CX o algo así, o C10, le han puesto también una X en vez de un 10. O sea, el número romano, Que hay un modo... para la imagen, que yo pensé que esto se usaba más, porque en teoría con la implementación del HDR y compañía, se iba por ahí. Que hay un modo que tiene en cuenta, digamos, los ajustes del creador, o algo así lo llaman. Que esto, insisto, debería ser algo súper estándar desde hace muchos años, que es que la fuente de la imagen le diga a la tele cómo se tiene que ver. Que aquí ni preferencias ni hostias. Que me parece muy bien que tú lo quieras frío, pero que haya un botón de esto se ve así. Y esto existe menos de lo que yo pensaba y de lo que debería. Pero existe. Y hay que ver si se hace bien, ¿eh? Pero esto tiene que ser algo básico.
Eso es el futuro, Pep.
Yo es que la Next Gen casi tengo más ganas de la tele con la que, si todo va bien, estrenaré la nueva generación y daré el salto a la 4K y al HDR y toda la pesca. Me hace más ilusión la tele que la consola o las consolas, porque es que yo juego en un monitor, es que ni siquiera juego en la tele del sofá, juego ahora en un monitor que es de 27 pulgadas, que tiene una pila de años y que me gusta, el monitor, un Samsung ahí que va aguantando, pero que la calidad de imagen va a pegar un salto guapo si todo va bien dentro de poco. Pero es un tema el brillo, a mí es que lo de los ajustes debería desaparecer, esa pantalla.
Sí. Yo también lo creo. Es que siempre empiezo el juego pensando, ¿y si lo he hecho mal? ¿Y si en realidad tenía que haber sido más honesta? ¿Y si en realidad no sé qué? Mucha responsabilidad para el usuario.
Sí, sí, sí. Pero, ya digo, sin gustarme eso, yo en general, cuando estoy viendo una película, por ejemplo, me gusta más intentar buscar los negros muy negros que subir el brillo, pero en juegos ya he visto demasiadas puertas en una esquina que se me escapan y pues que se vea gris. ¿Qué le vamos a hacer? Me da un poco igual. Mira, esta pregunta me parece pertinente porque creo que sabemos la respuesta. Arnés Rudés dice, ¿creéis que se volverá a retrasar Cyberpunk 2077? Esta no es la parte que quería señalar, perdón, había leído solo la segunda pregunta. ¿Qué esperáis del anuncio dentro de 4 días en la página de Xbox en relación a este videojuego? Esto es la consola, ¿no? La edición, ¿la has visto, Marta? Hay una Xbox no. One de Cyberpunk, que primero se filtró el mando, que es esto que no sabes qué es de Cyberpunk hasta que no caes en que esto es una empresa ficticia en el universo de Cyberpunk. Es decir, que sale un logo que no es el de Cyberpunk, es el de... no sé cómo carajo.
Sí, en un lateral.
Sí. Uh-huh. Y después la consola sí que es un poco más amarilla y azul, creo recordar. El mando es rojo y blanco o algo así.
Es plateado negro con detalles rojos, es el que estoy viendo yo.
Sí, eso es. Pues uh-huh. Primero salió el mando y luego ya se vio la caja con la consola. Que creo que no era fake. Creo que es eso. Lo que cabrá esperar dentro de 4 días.
Bueno, la consola, pues sí.
Es muy fea, dilo, Marta, es muy fea.
Sí, o sea, es muy fea, es bastante fea.
Pero como todas como todas las consolas de juegos, excepto la Xbox original de Panzer Dragoon Horta, por supuesto. Pero, coño, a mí me sorprende que no sea más Cyberpunk, que no te recuerde de forma más inmediata al juego, que ya sé que es algo que suele ir por ahí el diseño de estas consolas edición especial, ¿eh? Pero creo que es lo bastante jugoso e importante este acuerdo de promoción que tienen Xbox y... no sé con quién lo negociarán, si directamente con CD Projekt o con las editoras del juego, que son distintas. Creo que en Estados Unidos es Warner y aquí es Bandai Namco. Pero que es un acuerdo lo bastante tocho como para querer hacer una cosa que la veas y digas inmediatamente, vale, Cyberpunk, que no lo puedas confundir con el Observer, ¿no? Ahí voy. Y no sé. Es un tema esto de los diseños de las consolas, ¿eh? Las ediciones de juegos que recuerdan poco a los juegos. Excepto la del Gear 5, que es así que mola.
Que te cansan.
Que hicieron, sí, ahí con el láser ahí.
Que lo que creo es que te terminas cansando mucho de este tipo de cosas.
Ya.
De tener la consola tan brillis, colorinchis y tal.
Ya.
Además, siempre está el peligro de que no te guste el juego después.
Bueno, pero se venden más o menos bien, entiendo, ¿no? Voy a aprovechar para recordarle al Sopas que se equivocó vendiendo la PlayStation 4 de Phantom Pain. Aquella que era como el brazo de Snake, un color como granate, para comprarse la Pro. Un error, Javier. Última pregunta, va. Dice Border Raver: ¿habéis probado ya Guild con eso del Stadia Pro gratuito? Pues no, y en mi caso por tonto, vaya, porque vi lo del Stadia Pro y no recordé que estaba el Guild, es verdad. O sea, cuando pensé en lo que había en el Pro me acordaba de Destiny y de alguno más, el Samurai Shodown, no sé si lo quitaron ya, que fue el que probé yo en su momento. Pero es verdad que en febrero metieron el Guild y no creo que no lo han quitado todavía. Y tengo curiosidad por ver qué hizo ahí Tequila. Y de hecho ayer estuve leyendo, salía Raúl Rubio, ¿verdad? En el artículo ese de Games Industry, Marta, que vimos, sí, sobre dónde trabajan en casa algunos desarrolladores, ¿no? Que se comentó sobre todo lo de Sam Lake, pobre ahí,
es que, tío,
en un
mío,
rincón del garaje. Pero bueno,
con un cuarto de ventana.
Él es feliz, ahí es feliz el Sam, yo lo veo. Pero sí, salía Raúl Rubio y dije, coño, tengo que jugar al Guild. Y no a Tecabos, no me acordé que estaba en Stadia Pro y lo voy a probar. Pues ya mismo, vaya. Sí, sí. Este fin de lo doy. ¿Tú no tienes curiosidad, Marta? Estaba guay. Tiene que estar más o menos bien. O sea, por los,
¿sí?,
análisis no me espero el GOTY. Pero sí quiero probarlo.
Pero yo lo que pasa es que este fin de tengo ya que terminar el Final Fantasy, ¿verdad? Pep.
Dale.
Es que a mí lo que me falta es tiempo.
Pero, hostia, es que tampoco quiero abrir ese melón ni por meterme en un salado ahora ni porque no hay mucho más tiempo, ¿eh? Pero ¿no te da la sensación de que un poco... Es que me estoy quedando como un hater de este día, ¿eh? Y no es así. Pero ¿no da la sensación de que la gente no lo quiere ni regalado? Quiero decir...
Vamos a ver, pues por supuesto.
¿No se ha hablado poco de esta promoción de 2 meses de este día pro gratuito? Y cuando se habla es únicamente por la curiosidad de probar cómo va. Más que por plantearse uno... usar la plataforma de Stadia como la plataforma habitual de juego.
Es que, ¿sabes qué creo que ha pasado con Stadia? Que no sé cómo ha sido el viraje, pero ha pasado de interesarle a la gente o a las páginas o a los medios de comunicación que estaban pendientes de videojuegos a simplemente interesarle a los medios de comunicación que están pendientes de la tecnología o de la vertiente tecnológica de los videojuegos. Entonces, sí, parece que es como, bueno, vamos a ver qué se está haciendo por aquí. Pero especialmente en páginas de tecnología. No sé por qué. Supongo que porque Google tiene con ellos algún tipo de relación cuando les prestan los móviles o cuando le... lo que sea. No lo sé. Eso es especulación. Pero me da la sensación de que son esos medios los que les prestan atención de vez en cuando y la gente de los jueguitos pues estamos pasando un poco... Ya hemos visto que no ha sido la revolución que querían ser, así que
ya,
yo qué sé.
De momento no, y falta el Stadia Base o Basic, o no sé cómo lo llaman, el gratis de verdad, uh-huh, que es lo que debería hacer que esto llegara a más gente y dejáramos de verlo como una beta encubierta. Pero yo, sobre eso que dices, Marta, sí creo que desde los medios videojueguistas veíamos esto como una amenaza, entre comillas, ¿no? En plan, a mí me gusta cómo estábamos con Sony, Microsoft y Nintendo, a ver qué venís a hacer vosotros, ¿no? A ver cómo la amenaza de Google, ¿no? Que va a cargarse el orden establecido. Y vimos que de momento no, dijimos, vale, pues ya está, no.
Sí.
La nueva generación sigue siendo Xbox y PlayStation 5, ¿no? Y...
Pero también creo, Pep, que Google ha hecho poco por intentar establecer una relación con esos medios de comunicación. Cero, y no hablo de Night, evidentemente. Pero no se ha esforzado. Creo que ha estado muy cómodo en, bueno, la gente de tecnología de los medios generalistas va a hablar de nosotros. Eso debería bastar. Y no ha bastado.
No, ¿qué carajo va a bastar? Si ya no por nosotros, sino por el usuario. No ha hecho ni juegos. Que el Guild, vale, todos los respetos, pero no... No menea la cosa, un guild. Y en ello están, ¿eh? En principio, pero es lo que decíamos también el otro día, que es esto sí ha sido lanzar una plataforma sin juegos. Esto es lo que puede pasar a PlayStation 5 y Xbox en noviembre de este año.
Pero bueno, ya tienen su nicho de mercado, nunca va a ser tan escandaloso.
No sé, yo creo que va a haber... O sea, que esto de los 2 meses gratis con... la excusa que no es tal o la motivación del confinamiento es una prueba para decidir qué es lo próximo. Si saca la suscripción gratuita pagando después aparte cada juego, si se cambia el modelo de negocio, no sé, en cualquier momento le dan al botón del Netflix de los videojuegos y a ver qué pueden hacer con eso. Pero vaya, volviendo a Guild, yo sí lo quiero probar, ¿eh? No sé si es exclusiva temporal o qué, pero teniéndolo tan a mano, no me importa probarlo con Stadia. Yo creo que ya está.
Sí, creo que no hemos dejado así nada. Desde luego, a la actualidad le hemos dado un repasito, aunque sea a bocados pequeñitos.
Sí, se quedan algunas preguntas en el tintero, la verdad es que no... Hemos hecho esto rápido así, estoy haciendo scroll ahora y bueno, alguna más responderemos en otro momento porque, eso iba a decir Marta, reunión de estas en voz alta. Hay que hacer podcast de preguntitas, ¿no? Porque fue...
Sí.
¿No? O sea, es bimestral y creo que tocó diciembre, febrero y toca abril.
Pues sí, tenemos que hacerlo ya antes de que acabe el mes, junto con el spoiler card. Se nos juntan los programas, Fef.
Pues ahí está. De momento, vamos a... Seguramente, no lo sabemos. El futuro es incierto también a muy corto plazo. Responder algunas preguntas en la prórroga. ¿Qué es la prórroga? Pues esperad un segundo que os lo cuento de carrerilla. El Podcast Reload y anightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/anightreload. Y... una forma de intentar agradecer ese apoyo es extender un poquitín el podcast para los patrons con la prórroga. Nos metemos en Patreon y vemos qué se comenta ahí y seguimos hablando un ratito más. Si no sois patrons, pues igualmente faltaría más. Os agradecemos que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar y nos vemos la semana que viene con ¿qué? ¿Tú tienes algo, Marta, para la semana que viene?
Nuevo, ¿no?
Que, joder, que es verdad, que esto no lo quería comentar al principio y no lo he hecho. Que no. El juego del momento claramente es, con permiso de Final Fantasy VII Remake, Valorant. Y sin llamarme a mí mucho la atención por cosas que ya se han comentado en este podcast, joder, yo sí quería probar la beta, por curiosidad, ¿no? Y he estado toda la puta semana con una pestaña abierta de Twitch, porque tienes que ver un streaming en Twitch para poder conseguir una clave, y no me ha tocado. O sea, no pensaba hablar de Valorant hoy, pero todavía no. A ver si pasa a beta abierta, no sé cuál es el plan, pronto o me cae un drop de estos de Twitch que ya ves, o sea, no sé muy bien cómo funciona esto por parte de Riot, pero yo quiero probar el Valorant, ¿eh? O sea, no perdemos de vista esa cifra de las 1,7 millones de personas viendo Valorant en Twitch, ese casi récord de hace poco. Y aunque sea por curiosidad y por FOMO, otra vez, yo quiero probarlo, yo quiero probarlo. Lo he estado viendo porque, pues, al cambiar de pestaña de vez en cuando me metía en la que tenía el directo. Y es que no sé, todavía no lo veo claro, ¿eh? No me apetece de una forma natural, más allá de poder comentarlo un rato en el podcast. Pero bueno, la otra beta, que esta sí que sí, que empieza mañana, y esta sí que me interesa, y esta sí que la tengo, es la del Guilty Gear Strive. Así que, si se puede, la semana que viene lo comento también. Y lo del XCOM, el Quimera Squad este, el Gears Tactics supongo que quedará para el otro. Pero bueno, ya veremos, semana a semana. Marta, no nos queda otra.
Como estamos todos, ¿no? También.
Por eso.
Incluso la compañía.
Ya ves, ya. ¿Te imaginas que sale la semana que viene el laptop? ¿Eh? Oye, que al final sí.
Ya, mira, puesto, que lo resuelto, ya, hemos llamado por teléfono.
A nosotros también nos da igual, 8,80, toma. Para ti.
Bueno, pues ve que así, vamos a vivir con esa, bajo esa ilusión, Pep.
Fíjate.
Que no perdemos nada.
Muchas gracias, Marta, por haber estado aquí una semana más.
Gracias a ti, Pep.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Hasta luego.